Imos entón retomar un poquinho as sesións de traballo. Por favor, se vos podedes sentar. Como comentamos pola mañá, cando estábamos deseñando esta primeira xornada de reflexión, análise dos 30 anos da Lei de Normalización Lingüística, que máis ou menos, como explicou moi ben pola mañá Xaime Subiela, son 30 anos de política lingüística en Galicia, parece-nos que sería de grande interese ter algúns marcos comparativos. Obviamente, podíamos pensar en política lingüística en contextos distintos ao do Estado, pero o marco do Estado español tamén é un marco normativo, político, etcétera, que facilita a comparación entre as políticas lingüísticas das distintas comunidades. Tamén a reflexión viña, porque neste volume do que falaremos máis tarde para rematar a sesión de hoxe, que presentaremos despois con Fernando Ramallo e máis Antón Losada, que é colaborador do volume, Fernando Ramallo, que vai falar un pouco máis desde fora, cando revisamos o contido deste volume, que recolle, como veredes despois, os relatorios presentados naqueles seminarios de Lingua, Sociedade e Política que fixemos en 2010, quedamos moi satisfeitos, explicaremos despois por qué, do contido do volume, pero decatámonos de que unha das cousas que se botaban falta aí era justamente este marco comparativo. Ten unha xustificación, porque cando fixemos o seminario de Lingua, Sociedade e Política non tiñamos tan presente esta necesidade de comparar, pero o feito é que agora vemos, decimos, hai unha mágoa que non haxa uns bons traballos de referencia sobre a política lingüística en Cataluña ou, mellor aínda, nos países de fala catalá e no País Vasco ou, mellor aínda, nas comunidades euskalduns ou de fala, ou donde euskera ten unha implantación territorial, non? Nomeadamente a Comunidade Autónoma de Euskadi, en Navarra, bueno, os territorios do norte. Entón, estas dúas reflexións pois nos levaron a decir, bueno, nesta ocasión temos que dar a pé a esta comparanza. Tamén é verdade que nos últimos programas dos encontros, se reparades, os que estivestes e as que estivestes estes anos, tendemos moito a botar man de galegos e galegas, é dicir, de xente que ou por estudosos ou por experiencias ou por traballo ou por propostas, aquela cousa de que sempre traíamos xente de fora, pois foi un momento en que dixemos, imos un pouco explotar o noso potencial. Pasado un tempo dixemos, sí, isto está ben, pero non debemos perder nunca esta perspectiva que nos achegan xente que ven de outros lugares. E por eso, nesta sesión, nesta ocasión, decidimos, por estas razóns, volver a chamar, a pedir a colaboración de expertos ou responsables políticos ou estudosos que nos veñen botar nos veñen colocar sobre a mesa as súas perspectivas doutras situacións ou doutros puntos de vista. Entón, hoxe, con esta idea concreta de buscar puntos de comparanza, temos a unha persoa que nos vai falar do ámbito dos países de fala catalá e a outra persoa que nos vai falar fundamentalmente da comunidade autónoma de Euskadi. O perfil é distinto. Esteba Valls, creo que está á miña dereita, é sobre todo un investigador, un mozo moi prometedor investigador que sobre todo está a súa especialidade está no eiro da dialectoloxía, da dialectometría. Por unha parte, les dedicouse a estudar os efectos da desdialectalización inducidos pola difusión da variedade estándar do catalán, pero, por outra parte, tamén estuda os efectos da fragmentación política do dominio territorial do catalán en varias entidades estatais distintas e en varias comunidades distintas do País Vasco. Ele, como aparece aí, membro da charxa Cruzcats, que agrupa o grosso da xente que está traballando no eido da sociolingüística en Cataluña, colabora co Instituto de Estudios Catalans, co que se relaciona esta charxa CUSCAT, co Center for Language and Cognition da Universidade de Groningen, Groningen, en Holanda. Traballa, está como bolseiro agora no Centro Ramón Piñeiro de Investigación en Humanidades. Ten colaborado en libros que tratan destas cuestións de dialectometría, de fenómenos, de procesos de desdialectalización ou de converxencia e divergencia dialectal en volumes como Mixed Effects Regression Models in Linguistics, que queda moi ben. Ten publicado en distintas revistas internacionais, tamén en Verba, en a publicación de referencia da sociolingüística catalada, que, por certo, me honro eu en ser membro do seu comité editorial de treballs de sociolingüística catalá. Nos pedimos a Esteba, abusando da confianza e da súa xenerosidade, que nos fixese unha presentación das distintas políticas lingüísticas nos distintos comunidades, nos países catalás, nos países de fala catalá. Él tamén insistía no feito de que temos esta fixación con Cataluña, pero con mellor de tanto proveito para nós pode ser saber e ver o que acontece en Valencia e nas Illes Balears. Entón, eu xa llevo deixar a palabra esta.
Muy ben, pois boa tarde a todos e a todas. Moitas grazas, Enrique, por esta presentación. Ben, como vos dixo agora mesmo o profesor Monteagudo, eu vou falar basicamente non da política lingüística catalá, senón das políticas lingüísticas do catalán. É dicir, vou falar de políticas lingüísticas e vou poñer en relación estas distintas políticas lingüísticas que hai no ámbito lingüístico catalán coas distintas dinámicas sociolingüísticas, cos distintos graus de vitalidade sociolingüística do catalán. D'acordo? Eu quería comezar cunha cita de Miguel Ángel Pradilla, que di que nos ámbitos internacionais, confundindo unha parte o Principado de Cataluña co todo, adoita presentarse a lingua catalá como un caso exitoso de normalización lingüística. É así. Durante esta intervención vou tentar demostrar que non é soamente un caso exitoso de política lingüística, a política lingüística catalá, quizáis en Andorra, quizáis en Cataluña, algúns dos indicadores demostran que é unha política lingüística máis ou menos beneficiosa para o estado da lingua actualmente. Pero noutros ámbitos, noutros territorios, como o sur do País Valencià, ou, por exemplo, a Franxa de Fala Catalá de Aragón, isto non é así. Cales son as teses de partida, polo tanto? En primeiro lugar, que calquera política lingüística pode contribuir a mellorar a situación dunha lingua, pero, para lle dar a volta a unha situación deficitaria, compre que esta parta da convicción, que conte con medios, que teña unha direccionalidade clara ao longo do tempo e contemple un horizonte de normalización plena. Como os procesos de planificación teñen un carácter dinámico, a acción de goberno é crucial para o avance ou retroceso da normalización. Hai que ter en conta que, malia algunhas comunidades teren plans de normalización lingüística, estes plans poden ser de infraplanificación lingüística, falouse esta mañá de planificación de baixa intensidade, ou mesmo de contraplanificación lingüística dende as institucións. Finalmente, pareceme a min que a falta de política lingüística é tamén un xeito de facer política lingüística con consecuencias moitas veces nefastas para o idioma. Estas son as tres teses fundamentais do meu relatorio. A estrutura da presentación é a seguinte. En primeiro lugar, vou vos presentar unha situación sociolingüística xeral do catalán a partir das competencias e incompetencias. Despois, vou poñer en relación, vou falar en xeral tamén dos graus de protección da lingua catalán nos distintos territorios, doutros estados e, sobre todo, do Estado español. E vou poñer en relación a efectividade das políticas lingüísticas coa vitalidade sociolingüística da lingua, a través de dous indicadores: o índice de transmisión interxeracional do catalán e a diferenza entre a porcentaxe de persoas que teñen o catalán como lingua primeira e a porcentaxe de persoas que o teñen como lingua de identificación. Son dous indicadores, tan só, e, polo tanto, unha visión parcial da realidade, pero co tempo do que dispoño, pareceume axeitado escollelo para ver que determinadas accións fan que estes indicadores suban ou baixen. E voume centrar finalmente en tres políticas lingüísticas que xeraron, están a xerar tres dinámicas sociolingüísticas distintas: Andorra, nun extremo, as Illas Baleares no medio e o País Valenciano no outro extremo. Finalmente, vou vos presentar unhas conclusións. En primeiro lugar, no que falla as competencias e incompetencias nos sete territorios, faltaríanos a rexión do Carxe, en Murcia, onde non hai recoñecemento ningún da lingua catalá. Temos que hai un 91% da poboación que entende o catalán, un 70% que o sabe falar e un 50% que o sabe escribir. Pero non podemos perder de vista que hai un 8% da poboación que non o entende e un 29% que non o sabe falar. Ademais, hai diferenzas interterritoriais moi importantes, como ben sabedes. Por exemplo, non entenden o catalán, no caso da Cataluña do Norte, da Cataluña francesa, case un 40% da poboación. No País Valenciano, un 12% da poboación non o entende. E non o saben falar, pois, por exemplo, un 19% en Cataluña, un 40% no País Valenciano, un 30%, arredor do 30% nas Illas Baleares e tamén en Andorra, un 65% na Cataluña do Norte, un 42% no Algué. Por que vos falo destes datos xerais? Para que teñades en conta cal é a base, o punto de partida, cal é a composición demolingüística desta sociedade, destas sociedades, porque, de feito, eu non sei se se pode falar dunha comunidade sociolingüística catalá, teño as miñas dúbidas. Este é o punto de partida. Hai unhas diferenzas interterritoriais moi grandes e hai unha barreira comunicativa moi importante en algúns territorios, por exemplo, pois dun 40% da poboación que non sabe falar. E iso dificulta moito a incorporación de novos falantes, porque non hai contextos, porque o catalán queda relegado dentro do grupo etnolingüístico catalán, etc. Véxase tamén cale, ben, é igual, a porcentaxe de persoas que teñen o catalán hoxe como lingua primeira, aquí abaixo, é só do 30% da poboación. Polo tanto, estamos a falar dunha minorización consolidada da lingua catalá no seu ecosistema histórico. Cales son os graos de protección da lingua catalá? Pois fixen este pequeno gráfico, na parte de abaixo, temos o Carxe en Murcia, onde non hai recoñecemento case nin da existencia da lingua catalá nalgúns concellos desta comarca. Despois temos un grupiño de tres rexións, tres territorios: Cataluña do Norte, en Francia, l'Algué, en Italia, e a Franxa, de fala catalá, en Aragón, onde a protección da lingua catalá é case nula, en calquera caso, senón é moi feble e non ten repercusión ninguna en políticas de uso real que modifiquen as dinámicas existentes ata hoxe. Temos outro grupo formado por Cataluña, as Illas e o País Valenciano, nos que hai un certo grau de autonomía, unhas leis de política lingüística e un grau determinado, menor no País Valenciano, intermedio nas Illas e maior en Cataluña, de protección da lingua. E, finalmente, Andorra, que, como sabedes, pois é o único estado do mundo onde o catalán é a única lingua propia e a única lingua oficial, segundo a súa Constitución do ano 93. Polo tanto, voume deter un pouquiño nestes grupos. En primeiro lugar, temos tres territorios cunha case nula capacidade de intervención política na reordenación do ecosistema lingüístico propio. Que territorios? A Cataluña do Norte, l'Algué e a Franxa. Esta explicación dividina en puntos máis ben positivos para a lingua, puntos máis ben negativos. Na Cataluña do Norte, un punto positivo, pois no ano 2010 asinouse unha carta a favor do catalán no Consello Municipal de Perpiñán que institucionaliza o compromiso de favorecer a lingua. Pero en que marco se produce esta carta? No marco do Estado francés, que non recoñece a diversidade lingüística e nin sequera ratificou a Carta Europea das Linguas Regionais ou Minoritarias, que sí que asinou no ano 99. Ningún recoñecemento da diversidade, unha iniciativa local con moi pouca repercusión. Que acontece no Algué? Pois hai un par de leis aprobadas no ano 98, leis regionais de Cerdeña, Hai un convenio entre a Generalitat e o Concello del Alguer para a promoción do uso social da lingua, pero que pasa con todo isto? Que son unhas, é unha legislación con moito potencial, cunha potencialidade grande, que non se desprega, por falta de convicción política, seguramente, e por falta de medios. Na Franxa, a situación é completamente dramática dende o punto de vista do dereito lingüístico. Por qué? Porque o ano 2009 apróbase unha lei de linguas de Aragón, grazas ou, finalmente, cando estaba a piques de rematar unha legislatura cun presidente da autonomía catalán falante, Marcelino Iglesias. Isto no ano 2009, no ano 2012, non se derroga oficialmente esta lei, derrógase encubertamente. Por qué? Pois porque todo o que había nesa primeira lei de linguas que favorecese a lingua catalá e a lingua aragonesa queda completamente diluído a tal punto que o catalán pasa a ser unha lingua aragonesa oriental. Algo así. É aragonés oriental, que se alguén sabe falar catalán xa o pode poñer no currículum. No outro extremo, temos outro territorio, Andorra, que demostra que o monopolio da oficialidade non garante a preeminencia nos usos sociais. Por qué? Porque houve uns cambios demográficos moi importantes. Así pois, no ano 99, por exemplo, en Andorra, apróbase unha lei de ordenación do uso da lingua oficial. Cando se deron de conta no goberno de Andorra que decrecía, que baixaba moito, todos os indicadores baixaban, as competencias, o uso, todo, entón, basicamente, o uso, máis que as competencias, aprobaron esta lei, que é a primeira regulación real en Andorra sobre a lingua catalá. Pero que aconteceu nesta última década? Que houve unha brutal alteración demográfica da poboación andorrana que quedou o grupo etnolingüístico catalán completamente minorizado. Estamos a falar dun 23% de poboación de lingua primeira catalán neste estado dos Pirineos. E, finalmente, tiñamos un extremo con tres territorios, no outro Andorra, e no medio quedannos tres territorios cun estatus de cooficialidade nun marco constitucional claramente asimétrico. E quero remarcar isto. O marco constitucional hoxe e o que houbo sempre en democracia neste Estado é claramente asimétrico. E, polo tanto, o punto de partida xa está viciado para desenvolver calquera política lingüística. Polo tanto, temos unhas opcións autonómicas entre os principios de territorialidade, de prioridade do catalán nas comunicacións institucionalizadas e de personalidade do dereito dos usuarios a seren atendidos na lingua que desexen. Estes tres territorios son o País Valenciano, as Illas Baleares e máis Cataluña. Que política lingüística no País Valenciano? Pois, dende o meu punto de vista, e non só do meu, porque esta explicación é tirada de artigos, de informes anuais, de moitos expertos moito máis que a min, temos unha política lingüística errática e unha nula vontade normalizadora por parte das institucións. Do ano 1983 ao ano 1995, co goberno do Partido Socialista do País Valencià, fálase dunha etapa de infraplanificación lingüística, o que hoxe, esta mañá, ouviamos de planificación de baixa intensidade, pois algo semellante. A administración preséntase como unha vía morta, incapaz de alterar por falta de convicción os mecanismos estruturais que regulan o uso social da lingua. Aprobáronse, iso sí, unha cantidade de medidas importantes. Por exemplo, a lei de uso e ensino do valenciano. Despenalizouse a lingua valenciá, o uso a lingua valenciana, o uso do valenciano ou do catalán de Valencia nos actos públicos institucionais. Universalizouse a súa aprendizaxe nas escolas, etc. Pero foron medidas moi puntuais e con moi pouca, con bastante repercusión, pero seguramente non foron suficientes para acadar un horizonte de normalización pleno. Non? Do ano 95 ata hoxe, goberna o PP no País Valenciano e temos unha etapa clarísima de contraplanificación lingüística. Que se fixo? Pois desmantelouse a feble estrutura planificadora toda, rutinízase a non intervención, invisibilízanse os datos demolingüísticos para que non poida haber unha diagnose da situación da lingua, créase a Academia Valenciana da Lingua, que é o ente codificador normativizador no País Valenciano á marxa do Instituto de Estudios Catalans, co cal pásase dun monocentrismo codificador a un policentrismo pouco converxente, e paralícense as liñas de educación en valenciano, que chegan ao 30% dos estudantes. Nas Illas Baleares, temos unha mostra paradigmática do carácter dinámico dos procesos de planificación e da importancia da acción de goberno no avance ou no retroceso da normalización lingüística. Do 83 ao 99, goberna o PP, e hai un liberalismo lingüístico non intervencionista en nome dos dereitos individuais. Un pouco falábase tamén esta mañá, pois que os dereitos colectivos parece que hoxe están un pouco subordinados aos dereitos individuais. Non compre máis que ver esta resolución da interlocutoria do Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no que se di que se un alumno, hai que no día é unha interpretación, polo menos é a interpretación que fixou o goberno catalán, que un alumno se pide un cambio de lingua na clase, pois toda a clase ten que cambiar de lingua. Isto é sobrepoñer o dereito individual o dereito colectivo. Pois é un pouco a filosofía deste liberalismo lingüístico. E hai unha abdicación de responsabilidades nas Illas Baleares durante este período. Ningún interese para revirar os prexuízos e inercias instalados na conduta da poboación. Apróbanse unha lei de normalización lingüística, créase unha dirección xeral de cultura e política lingüística, non se desenvolve esta legislación. Desenvólvese un pouco, un pouco. Despois, entre os anos 99 e 2003 e 2007 e 2011, o goberno pasa a haber un outro goberno, unha alternativa de goberno. Básicamente, co Partido Socialista das Illas Baleares, Unión Mallorquina e o Partido Socialista de Mallorca, que é un partido nacionalista. E afrontase con convicción o reto de lle dar a volta a unha situación sociolingüística moi deficitaria. Entón, créase a Dirección Xeral de Política Lingüística, faxe un plan de actuacións urxentes, instaurase o requisito lingüístico para o acceso á función pública, derrógase o decreto do trilingüismo, pero, no ano 2011, pam, deconstrúese coa chegada do PP ao goberno toda esta política lingüística progresista. Por lo tanto, nas Illas temos un caso curioso, que é que hai alternancia de goberno, e sempre, evidentemente, dende o punto de vista do que pretende que a política lingüística chegue a un horizonte de normalización plena, temos unha construción cara arriba, cara á normalización, e unha deconstrución cando cambia o goberno. A última perla que nos regalan dende o goberno das Illas Baleares é este modelo escolar plurilingüe, no que os pais poden escoller a primeira lingua vehicular. Fixéronse enquisas o curso pasado para que os pais pedisen a lingua vehicular que quixesen. Esa aí é un pouco a conta furada, porque houve un 7% de pais que o pediron, moi espallados, case todos...
Que pediron o castelán,
evidentemente. Concentrados en Palma e que, polo tanto, non se puido implementar. En fin, agora buscan outras alternativas. E, finalmente, aquí non vos quero aburrir, Cataluña, onde hai unha listaxe consecutiva, seguida, coherente no tempo, máis ou menos, de leis, creacións de consorcios, plans xerais de normalización lingüística, actualizacións de leis de política lingüística, que chegan do ano 79 ata hoxe. Que aconteceu hai pouco? Pois unha cousa moi importante en Cataluña. É unha sentencia do Tribunal Constitucional, a sentencia sobre un recurso do Estatuto da Autonomía do 2006, que é unha clara involución e marca o inicio dun período conflitivo, de acordo? Isto imos ver onde leva. Pero, en calquera caso, o que me gustaría remarcar desta política lingüística de Cataluña é que a reivindicación lingüística foi transversal en todo o espectro político e houbo un único horizonte de normalización plena dende a recuperación da democracia. É unha situación distinta do resto de situacións que fomos vendo ata agora, non? Entón, imos avaliar un pouco que din estes indicadores. O índice, sobre todo, de transmisión interxeracional do catalán e a diferenza entre a xente que ten o catalán como lingua primeira e a xente que o ten como lingua de identificación. E imos ver se podemos establecer unha correlación entre a evolución destes indicadores e as distintas políticas lingüísticas, mesmo coas alternancias de poder. Isto se cadra un pouco aventurado, foi un pouco o exercicio que me propuxen para hoxe. Aquí tedes o uso lingüístico cos proxenitores e cos fillos nos sete territorios. acordo? Andorra, Cataluña, Illas Baleares, Franxa, Comunidade Valenciana, o País Valenciano, L'Alguer, Cataluña do Norte. A primeira columna amosa a lingua cos pais. E as cores azuis así son catalán e as amarelas son outras linguas. E a segunda columna son as linguas cos fillos. Igual, azuis, catalán, amarelas, outras linguas. Pois ben, temos que en Andorra e en Cataluña, entre o ano 2003-2004, hai unha diferenza importante entre a xente que fala catalán cos seus pais e a xente que lles fala catalán aos fillos. Maior, é maior a cantidad de xente. Nas Illas Baleares e na Comunidade Valenciana tamén hai un certo crecemento. Máis xente que lle fala catalán aos fillos da xente que falaba catalán cos pais. Na Franxa non, na Franxa aí está máis ou menos estancada a cousa. E finalmente hai unha debacle no Alguer e na Cataluña do Norte. Tede por favor en conta un pouco as políticas lingüísticas de cada un dos territorios. Estes son os índices de transmisión interxeracional do catalán. Calcúlanse restando a cantidade de xente que ten o catalán que fala catalán cos fillos da cantidade de xente que fala catalán cos pais e dá un índice positivo ou negativo. Pois en Andorra o índice é do... Temos por unha banda que é un retroceso claro da transmisión interxeracional en L'Alguer na Cataluña do Norte que denota o estado avanzado do proceso de sustitución lingüística nestes dous territorios, e pola contra, temos outros territorios cuns índices moi, moi positivos, menos positivos ou un pouco positivos, que dependen, din os expertos, de 4 factores: do grau de autogoberno, de preocupación social pola lingua, de vontade institucional de intervención e do grau de oficialidade. Outra análise do ITIC deste índice é o uso prioritario do catalán cos proxenitores e cos fillos en 6 territorios, non temos datos para o País Valenciano, por lugar de nacemento. Na primeira columna, os que falan catalán cos pais. Aquí, os que falan catalán... Azul, sempre catalán cos pais. E a vermella, catalán cos fillos. Aquí, nas primeiras dúas columnas, nados no territorio de lingua catalá, e no segundo grupo de columnas, nados no resto do mundo. Pois temos que hai, todo isto son xente que naceu noutras partes do mundo e adoptan o catalán como lingua de transmisión familiar, polo tanto hai unha certa capacidade en todos estes territorios, agás no Alguer na Cataluña do Norte, unha certa capacidade de atracción da lingua catalá para os pais que veñen doutros puntos do mundo ou do Estado español ou de onde sexa fora do ámbito lingüístico catalán e que decidín transmitirlles aos seus fillos esta lingua. E temos unha gran capacidade de atracción do marco político lingüístico andorrano, por exemplo. Por que? Onde se fala, aínda que é na Franxa onde se usa máis aquí o catalán cos pais, é en Andorra onde se usa máis cos fillos. Isto non é casual. Non é casual que na Franxa máis ou menos a mesma cantidade de xente que o fala cos pais fale catalán cos fillos, pero que en Andorra haxa unha porcentaxe moi alta de xente que non o fala cos pais e sí que o fala cos fillos. Iso, digo eu, terá que ver algo coa situación sociolingüística da lingua en cada un destes territorios. Estes son os índices do gráfico anterior, paso por alto. Miremos que pasa co nivel de estudos. Ten algunha influencia o nivel de estudos na transmisión interxeracional do catalán? Pois pode ser que sí. Por exemplo, ali onde eu ensino do catalán, aí onde hai ensino do catalán, e sobre todo onde hai inmersión, transmítese máis a lingua catalá aos fillos. Andorra, a primeira columna é xente sen estudos. A segunda... educación primaria, a terceira, educación secundaria, e a cuarta, educación superior. En Andorra, primaria, secundaria, superior, transmítenlle, teñen uns valores positivos de transmisión interxeracional. Igual en Cataluña, igual nas Illas Baleares, e mesmo na Franxa, onde só hai catalán Na educación primaria é unha materia voluntaria, pero que fan a maioría das escolas hoxendía, pois xusto, a xente sen estudos teñen unha transmisión negativa. A xente con estudos superiores, onde non hai presenza do catalán, teñen unha transmisión negativa. Pero ali onde hai un certo catalán na escola, inda que sexa voluntario, inda que non o teñen todas as escolas, hai unha transmisión positiva. E no País Valenciano igual. Algo ten que ver igual coas liñas en valenciano. A defección onde se produce, pois entre as persoas sen estudos e ali onde non hai presenza do catalán na formación. É ali onde se produce a defección lingüística no ámbito lingüístico catalán. Por grupos de idade, outra variable, a ver que temos. Pois temos que é primeira columna, xente nova, segunda columna, xente adulta, madura, terceira columna, xente maior. O grupo de xente nova con fillos é onde o avance interxeracional é maior. Tanto en Andorra, como en Cataluña, como nas Illas Baleares, como no País Valenciano. É entre a xente nova con fillos, que é a primeira xeración con fillos no marco do autogoberno e co catalán en réxime de cooficialidade. Ata no País Valenciano, cos déficits que ten a política lingüística dese territorio. E, finalmente, remato con estes gráficos, porque non vos quero tolear, o uso prioritario do catalán cos fillos segundo a lingua empregada cos proxenitores. É dicir, a primeira columna, a persoa que agora ten fillos, falaba catalán cos dous proxenitores. A columna do medio falaba catalán cun dos dous proxenitores. A terceira columna non falaba catalán con ningún dos dous, falaba outras linguas. Pois que temos... Temos que case non hai defección lingüística interxeracional entre os fillos de parellas homoxéneas. O verde, case non hai defección en ningún territorio. Pero é que mesmo os bilingües familiares tamén lles transmiten maioritariamente ou substancialmente o catalán aos fillos, onde menos no País Valenciano, despois nas illas. Pero, ostras, os valores da franxa de Cataluña e de Andorra son moi altos, son bilingües familiares, teñen as dúas linguas, poderían transmitirlles calquera das dúas linguas aos fillos e escollen maioritariamente ou moi substancialmente o catalán. Dous datos máis e paso a outro apartado. Dous datos positivos máis. Un, as competencias entre os anos 2003 e 2011 medraron máis ca poboación. Saben falar un 8% de persoas máis catalán e enténdeno un 16% de persoas máis. Medrou moito a poboación, agora ímolo ver, pero medraron máis as competencias, polo tanto, incorporáronse competencias nesta nova poboación. A capacidade de atracción do catalán é importante, é de hai 2,25 falantes por cada falante de lingua inicial catalá. 2,25. A ver, o índice do castelán é do 1,31 no mundo. O índice do ruso do 1,65 e o do inglés un 2,82. O catalán ten un 2,25. Se cadra non é tan mala situación en termos xerais. En termos xerais. E, ademais, temos que a diferenza entre a xente que di ter, que di que ten a lingua catalá como lingua primeira e a que di que a ten como lingua de identificación, como lingua propia súa, da súa vida cotiá e coa que se identifica máis, sobe onde? Ali onde hai políticas lingüísticas máis ou menos favorables ao catalán, en Andorra, en Cataluña, nas Illas Baleares. E baixa ali onde hai unha ausencia de políticas lingüísticas favorables ao catalán, en l'Alguer, en la Cataluña Nord e na Franxa. É así. É así. A ver, nada é así. Estes datos son así. Son a visión parcial que eu vos ofrezo hoxe. Voume deter, e é o último apartado grande, digamos, da presentación, despois xa veñen as conclusións, porque, claro, nós agora poderíamos pensar, ostras, pois vai a situación idílica, non? Se todo vai tan ben aquí, non hai problema ningún, está moi ben, parece que é uns índices tal, se se perde o catalán nestas zonas nas que vai un pouco peor, pois tampouco pasa nada, porque son así máis marxinais, polo menos é un discurso que se oe por aí ás veces. Eu vou me deter en tres patas principais, sobre todo as Illas e o País Valenciano, tres patas principais do ámbito lingüístico catalán, que son Andorra, as Illas e o País Valenciano. Hai tres políticas lingüísticas, xeran tres dinámicas sociolingüísticas distintas, e veremos como o cambio demográfico afecta a cada unha destas comunidades dunha maneira moi distinta. A ver, isto é un gráfico que amosa a cantidade de persoas de cada un dos territorios que naceron no ámbito lingüístico catalán. Houbo unha alteración demolingüística moi importante a causa dunha inmigración masiva. Entre os anos 95 e 2005, nunha década, medrou un 21% a poboación. A maioría veu da América Latina, coa súa lingua primeira castelá, normal, e outras tamén que están agachadas. Non tantos, pero máis Ecuador, Argentina, en Barcelona sobre todo. Entón, a poboación nada no ámbito lingüístico é bastante pequena. Eu que sei, en Andorra é o 49%. E parte destas xa son fillos de xente que chegou, de xente alóctona, que chegou nos anos 60. Moita xente. Voume centrar primeiro en Andorra, despois nas Illas e finalmente no País Valenciano. Que aconteceu en Andorra? Entre o ano 95 e o 2009, pasouse de xente que tiña o catalán como lingua primeira do 37% ao 23%. E o castelán medrou do 31 ao 37. En 15 anos, do 95 a 2009. Polo tanto, o catalán pasa de ser lingua maioritaria a ser lingua minoritaria, en Andorra. A que se debe isto? Pois non se debe a unha defección lingüística dos catalán falantes, senón a un cambio na estrutura poblacional. A base demolingüística do catalán, en azul, mantívose, pero a base, o resto de linguas medraron. O castelán un 61% en 15 anos. O portugués máis dun 100%. O francés un 37%. Aínda así, temos este cambio brutal na estrutura demográfica, as competencias en Andorra non só non se reduciron, senón que aumentaron. E onde aumentaron? Pois especialmente entre o grupo de xente nova dos 15 aos 24 anos. Cambio brutal. 23% Andorra de xente que ten o catalán como lingua primeira, 60% máis de castelán falantes, 100% máis de portugués, de falantes de portugués. Ah, pero as competencias mantéñense. E por riba medran entre a poboación nova. Ben, algo terá que ver coa política lingüística de Andorra. A evolución da diferenza entre a xente que ten o catalán como lingua primeira e a xente que transmite o catalán á súa descendencia é sempre positiva. No ano 95, no ano 99, no ano 2004, no ano 2009. Que acontece? Pois que baixa a cantidade de persoas en Andorra que teñen o catalán como lingua primeira, pero o ITIC sobe, o índice de transmisión sobe. Sobe do 1,1 ou 1,5 en 15 anos. Cada vez hai máis falantes de catalán por falantes iniciais de catalán. E, ainda así, baixa a porcentaxe de xente que lle fala catalán aos fillos dos 56 ao 45. Por qué? Porque hai moitísima máis poboación neste estado. Pero as dinámicas son moi positivas. E a última gráfica de Andorra, a porcentaxe de persoas que teñen o castelán como lingua primeira, en marrón, é que deciden falarlle catalán ao seu fillo, á súa filla. Pois é, do 18% no ano 95 e do 30% no ano 2009. Esta porcentaxe de castelán falantes falaban catalán cos fillos no ano 95, esta porcentaxe hoxe fala catalán cos fillos e son castelán falantes iniciais. Polo tanto, se cadra a matriz valorativa do catalán en Andorra, ten cada vez máis prestixio. Paso moi brevemente pola situación nas Illas Baleares. Cal é a evolución entre o 2003 e o 2010? Pois é unha evolución mala para o catalán. Por qué? Porque aumentou un 16% a poboación exóxena, a poboación inmigrada. E esta poboación pois fixo variar a base demolingüística das Illas. Vou pasar bastante rápido por aquí, simplemente dicir que, aínda así, malia este aumento tan importante de poboación, a xente que ten o catalán como lingua primeira é do 32% e é do 36% a xente que o ten como lingua de identificación. Baixaron moito as competencias, pero nas Illas Baleares o uso é case do catalán é case da metade. A metade dos usos lingüísticos que se levan a cabo son en catalán. Fronte ao 32% da poboación que di ter o catalán como lingua primeira. Polo tanto, polo menos o catalán ten unha certa presenza fora do grupo endolingüístico catalanófono. E o ITIC é tamén positivo. Máis xente fala catalán cos fillos. Estou a rematar en 5 minutos. Fala catalán cos fillos máis xente da que o falaba na casa. Que acontece no grupo dos autóctonos? Pois que non hai, hai unha situación de normalidade plena, e que non, entre os autóctonos non hai defección ninguna. Enténdeno o 99%, fálano o 96%. É unha situación normal. Que pasa? Que cambiou a situación global demográfica desta comunidade autónoma. Polo tanto, a alteración demolingüística provocou unha crise da presenza do catalán no seu ecosistema histórico. Hoxe, a viabilidade comunicativa non está garantida. Por que, en parte? Pois porque a acción institucional renuncia hoxe, co goberno actual, a liderar un proceso que mitigue esta adversidade demolingüística. No País Valenciano, unha soa estatística. Estes son os usos do valenciano na casa, cos amigos, en tendas tradicionais, na rúa, en superficies grandes. No ano 89 e no ano 2010, e a evolución no medio. No País Valenciano só hai un 22% de xente que di que ten o valenciano como lingua primeira, un 72% teñen o castelán, pero un 25%, tres puntiños máis, teñeno como lingua de identificación. Por tanto, tamén é un indicador positivo, mesmo no País Valenciano. Pero, en fin, é unha situación de minorización moi clara. Vemos que aconteceu entre os anos 89 e 95, pois foron medrando bastante o uso do valenciano en todas estas situacións, menos na rúa. Ah, pero no ano 95 pasa algo. Pasa que baixa todo, xa non queda nada, todo vai baixando. E que casualidade que no ano 95, que casualidade, chega o goberno do PP e deconstrúe a mínima estrutura normalizadora que había antes. Non sei, se cadra é unha casualidade. Finalmente, coa creación da Academia Valenciana da Lingua, que acontece no que fai a planificación do corpus? Que se pasa dunha codificación monocéntrica, composicional e polimórfica a ter varios entes codificadores? Básicamente, o Instituto de Estudios Catalans, a Universidade das Illas Baleares, pero que vai totalmente de acordo co Instituto nas Illas Baleares, e a Academia Valenciana da Lingua. Esta diferenza, entre a Academia Valenciana e o Instituto de Estudios hai distintos horizontes de normalidade. Hai dinámicas claramente centrífugas e colisións ideolóxicas interterritoriais. Imposibilítase crear un ámbito comunicativo compartido e unha estrutura de mercado cultural para toda a comunidade lingüística. De feito, se cadra non hai ningunha verdadeira comunidade sociolingüística hoxe en día. E os gobernos conservadores o que fan é potenciar o statu quo. Que statu quo? Pois a defección lingüística e a adopción do castelán como símbolo de clase. E no que fai o corpus, a AVL ten unha tendencia claramente particularista e vai en contra da reivindicación dos sectores sociais máis comprometidos, a parte de certas irregularidades democráticas nas que non me vou deter. Na confección, dous exemplos tan só. Do Dicionario Ortográfico e de Pronuncia do Valenciano e da Gramática Normativa Valenciana, hai tres criterios. A coloquialización da norma, sobre todo léxica, a actitude aberta cos castelanismos e unha reubicación de formas no repertorio estilístico que confunde a xente, a parte da fragmentación referencial que comporta o confusionismo co nome da lingua, que non se lle pode chamar catalán. Non pasa nada. É igual, chamar como que irá, é valenciano, para min tamén non é. Pero non practiques o confusionismo, non compre. Que se tome unha decisión e xa está. Polo tanto, os principios do secesionismo proxectanse sobre a codificación fabriana. E isto é un ataque dende a mesma planificación do corpus que repercute na seguridade lingüística. Chego ás conclusións. Non sei se vos puiden facer partícipes das miñas teses, pero en calquera caso, un pouco que vos tentei demostrar é que nun contexto de clara minorización do grupo etnolingüístico catalán, no seu ecosistema histórico, a correlación entre as dinámicas sociolingüísticas positivas e as políticas lingüísticas que apostan decididamente pola normalización é clara. O caso extremo é Andorra, onde, mal a brutal alteración demolingüística das últimas décadas, mantivéronse e mesmo medraron tanto as competencias como a capacidade de atracción da lingua, catalá. Os territorios cunhas políticas lingüísticas máis efectivas foron Andorra e Cataluña, isto é, aqueles nos que a reivindicación lingüística e tamén identitaria é transversal no espectro político e nos que as políticas lingüísticas seguiron unha direccionalidade clara cara a un horizonte de plena normalización, de identificación dos falantes como modelo de prestixio. No outro extremo, a ausencia dunha política lingüística favorable á lingua propia sumiu o algué e a Cataluña do Norte en senllos procesos probablemente irreversibles de substitución. En a franxa perpetúa os prexuízos e unha matriz valorativa negativa que favorece a defección lingüística. Nas Illas Baleares e, sobre todo, no País Valenciano, é onde máis se evidencia que a acción de goberno, estou pensando na Galiza, a acción de goberno é crucial para o avance ou retroceso da normalización. Se durante o período do goberno do Partido Socialista do País Valenciano unha fase de infraplanificación chegou para frear a interrupción da transmisión lingüística interxeracional, a partir do ano 95, todos os indicadores amosan unha reducción do uso do valenciano como consecuencia dunha contraplanificación levada a cabo voluntariamente pola dereita neoliberal. A escola. A escola, dende o meu punto de vista, é o principal axente normalizador. Universaliza as competencias no sistema público e outórgalle un prestixo á lingua que favorece a súa transmisión lingüística interxeracional. Neste sentido, o estancamento das liñas en valenciano e o intento de impulsar un novo modelo educativo trilingüe nas Illas Baleares son un ataque directo ao piar das políticas lingüísticas a prol da normalización do catalán. Estas iniciativas forman parte dunha ofensiva recentralizadora do Estado que fixo as primeiras probas deste país no que estou falando hoxe. Alí, onde a acción gubernamental non compre as expectativas que lle demanda a sociedade, compre que sexa esta a que se organice e asuma o liderado das reivindicacións lingüísticas. Querería pechar este relatorio cun pequeno poema de Joan Brossa, que se chama Salta Martí, e que di: Ninot, que porta un pes a la base i que, desviat de la seva posició vertical, es torna a posar dret al poble. E nada máis, moitas gracias.
Beizón a Esteve Valls, que demostrou que tiñamos moita razón en confiar nel para facer este relatorio con tempo moi limitado, esta ambición del de presentarnos tantos datos tan diversos, pero que o fixo con moita capacidade de síntese e moita claridade. Agora imos a dar entón a palabra a Pachi Bacharrica. Decíamos antes que os perfis son distintos, tiñamos un pouco o perfil do investigador, diríamos, Nobel, se non se ofende Esteva, e tamén temos agora temos o perfil máis ben do responsable político. Pachi Bacharrica foi viceconselleiro de Política Lingüística no Goberno Vasco do 2005-2009 e agora de novo desde 2012. E agradecemoslle moito que aceptase o noso convite e damoslle a palabra para falarnos dos 30 anos de Política Lingüística no País Vasco.
Arratsaldeon guztioi. Sí?
Ai,
ba.
Xa sabemos que Pachi no. Xavier basta rica.
Moi ben.
Outra foto que das mellores.
Moi ben. Bai, arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko ona etorri zaretelako. Bona tarda, Esteve. Boas tardes. En primeiro lugar, quero expresarles o meu agradecemento ao Consello da Cultura Galega, os responsables dos 15º encontros para normalización lingüística, especialmente a Ramón Villares, a Enrique Monteagudo, por darenme a oportunidade de participar neste foro e compartir desde xeito as nosas experiencias e reflexións con todos vostedes. Créanme se les digo que é un verdadeiro prazer participar nestes encontros. Grazas, polo tanto, a todos vostedes que asisten a esta charla, pídolles desculpas se alguén se sentirá defraudado. Mi intención hoy en esta charla es mostrar algunos datos indicativos de la evolución social del euskera en los últimos 25 años, es decir, en el periodo democrático. Hace 30 años, en noviembre de 1982, se aprobó la Ley de Normalización del Uso del Euskera en el Parlamento Vasco, de aplicación, por tanto, en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Junto con la unificación del euskera, yo diría que es sin duda el hito fundamental para la revitalización del euskera. Y 4 años más tarde, en el 86, se aprobó la Ley Foral del Vascuence en Navarra, que determina una oficialidad bien distinta a la que determina la Ley de Euskera de la Comunidad Autónoma de Euskadi, una oficialidad restrictiva, limitada y limitadora para el euskera. Es cierto, como nos ha dicho Esteve, que bueno, cada país es una realidad diferente, cada comunidad es una realidad diferente, el proceso de cada lengua es un caso distinto. Esto muchas veces se nos olvida, aunque todos lo reconozcamos, pero luego se nos olvida. Creemos que caben los mimetismos entre diferentes realidades. Yo creo que no caben, porque cada realidad, como digo, es una realidad social distinta, política distinta, realidad lingüística distinta. En el caso de que, por ejemplo, nuestra lengua no sea una lengua románica y, por tanto, tenga la enorme distancia que tiene en relación al castellano, esto es algo que influye directísimamente en el proceso de revitalización de la euskera. Yo he pronunciado aquí unas pocas palabras en euskera y me imagino que, bueno, pues que muy poco habrán entendido ustedes de lo que yo había dicho, ¿verdad? Pero dicho todo eso, como nos decía Esteve, sí hay unas constantes, unos principios que sirven para los diferentes procesos de revitalización, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el de la evolución social de la euskera en estos 20-30 años es un ejemplo, entre otras cosas, de diferentes maneras de abordar la diversidad lingüística. Hay unas maneras que protegen y fomentan la diversidad lingüística y hay otras maneras, otras políticas que debilitan o incluso ponen en peligro dicha diversidad. Y la evolución social del euskera en estos 25 años es en sí misma, esa evolución, una muestra de esa diversidad de enfoques a la hora de enfrentarse a la pluralidad lingüística. Vamos a ver. Esto si se abre nos va a ayudar.
Teresa. Teresa. El PowerPoint se especializa en fallar en el momento siempre.
Muy bien. Perfecto. Gracias. Bueno, el territorio de la euskera, como pueden observar, está dividido en dos estados, el Estado español y la República Francesa. Y dentro del Estado español tenemos dos comunidades jurídico-administrativas diferentes, la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Comunidad Foral de Navarra. La Comunidad Autónoma de Euskadi es la de mayor peso demográfico de los territorios de la euskera, representa el 72% de la población y también es el territorio con mayor número de bilingües, de vascohablantes, de todos los territorios del euskera. En concreto, el 87% de los vascohablantes de todos los territorios del euskera viven en la comunidad autónoma de Euskadi. Por tanto, si la crónica social del euskera en estos 30 años es la crónica de un crecimiento, eso es debido a la dinámica de crecimiento sostenido, continuado, que se ha desarrollado precisamente en la zona más poblada y de más bilingües, que es la comunidad autónoma de Euskadi, y es una historia de un crecimiento a pesar del moderado, leve crecimiento, casi habría que hablar más bien de mantenimiento, que se ha producido en Navarra y del claro retroceso, debacle que se ha dado en Euskadi Norte. Fíjense ustedes cómo en el año 1870, en lo que hoy es la comunidad autónoma de Euskadi, la población bilingüe alcanzaba el 50%. Y 110 años más tarde, en el año 1981, la población bilingüe había bajado hasta el 22%. Factores sociodemográficos, fundamentalmente relacionados con la fuerte inmigración que guardaba relación con la industrialización, una oleada muy fuerte de inmigración que acogió Euskadi, factores políticos y no únicamente los referidos al franquismo que persiguió las lenguas vascas y las lenguas distintas al castellano, sino también por el hecho de que las élites políticas en la historia de Euskadi en general nunca han sido élites que hayan asumido como propia el impulso de la lengua vasca, y el prestigio, la estima, la baja estima de la lengua por parte de sectores de la población explican seguramente esta fuerte regresión. Pero en el periodo democrático se da un cambio radical a esta tendencia, de manera que, como ustedes pueden observar, la población total prácticamente asciende únicamente 50.000 habitantes, pero la población bilingüe aumenta en 300.000 y la población de los bilingües pasivos aumenta en 100.000. ¿Qué es lo que le lleva a Miquel Gros y Lladós a afirmar lo que aparece en la diapositiva, que el de euskera es, en la comunidad autónoma de Euskadi, es uno de los mejores ejemplos de recuperación lingüística conocidos, uno de los que concita mayor unanimidad social y más alta rapidez en la recuperación porcentual del idioma? No dice lo mismo en relación a Navarra, que indica en ese mismo texto que es la única región de Europa donde los derechos lingüísticos están mermando. Bien, yo digo que la evolución social del euskera es el reflejo de un cambio paradigmático que se produce, ¿por qué? Por muchos factores, sin duda. Pero yo creo que el factor fundamental es el cambio mental que se produce en la sociedad, en la ciudadanía. Es decir, el cambio de la percepción y la valoración hacia el euskera por parte de la propia sociedad, que deja de considerar el euskera como una antigualla y la asume como una lengua viva, moderna, como un medio de comunicación para la vida del día a día. Y sobre ese cambio mental importante se opera, asimismo, ya en la época democrática, un cambio político institucional fundamental, distinto en la comunidad autónoma de Euskadi, Navarra y Iparralde entre sí. Digo que la evolución social de euskera es reflejo de un cambio paradigmático desde tres puntos de vista. Tres puntos de vista. Por una parte, porque pone de manifiesto que la revitalización de una lengua minorizada que convive con una lengua hegemónica vigorosa como es el castellano, eso no es una quimera. Se puede hacer, se puede conseguir. Es decir, que el futuro de las lenguas para nada está escrito. Depende de lo que se haga o lo que se deje de hacer, porque lo que se deja de hacer, en el caso de las lenguas, también es hacer. El éxito, por tanto, no está, o el fracaso no está escrito. Depende de lo que se haga. Y el caso de la euskera es una prueba bien clara de ello. En segundo lugar, digo que es paradigmático porque pone de manifiesto, por la comparación entre los tres territorios de la euskera limítrofes, con una interrelación entre las propias comunidades y sociedades muy fuerte, el caso de Navarra, el País Vasco Norte y la Comunidad Autónoma de Euskadi, esa evolución desigual lo que pone de manifiesto es precisamente cuáles son los factores que determinan el proceso de revitalización de una lengua. Y yo creo que esto es una constante que sirve para cualquier sitio, que es la protección legal del estatus de la lengua, la política lingüística activa de los poderes públicos la adhesión y la voluntad de la ciudadanía alimentada por un amplio consenso social y político. Y de esos tres factores, desde mi punto de vista, sin ninguna duda, el decisivo, el más importante, es el último, el tercero. En la medida en que esos tres factores inciden de manera conjunta y de manera sólida, la revitalización de la lengua avanza de manera espectacular incluso. En la medida en que esos tres factores, la incidencia de esos tres factores es tenue, la revitalización lingüística será extraordinariamente moderada o débil. Y en la medida en que esos tres factores no incidan conjuntamente o no se produzcan, lo más normal es que una lengua retroceda y pierda posiciones. Y esto nos viene a demostrar la evolución social del euskera desigual en los tres territorios en el mismo periodo de tiempo. Pero también hay más. Y es que el otro tercer elemento de por qué digo que es paradigmático, y es porque también queda claro que no somos omnipotentes. Es decir, un proceso de revitalización lingüística sin voluntad de la ciudadanía es imposible. En contra de la voluntad, todavía más imposible. Revitalizar una lengua sin leyes seguramente no se puede. Sin planificación lingüística seguramente no se puede. Sin querer no se puede. Pero solo queriendo tampoco se puede hacer todo lo que uno quisiera hacer. Existen limitaciones en la propia realidad social de cada sociedad que determinan los ritmos y las posibilidades de avance en el proceso de revitalización de una lengua. Les voy a presentar unas diapositivas que nos sirven precisamente para ver esa evolución desigual. Ahí estarán ustedes viendo tres territorios: la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y País Vasco Norte, en un periodo que va del 91 al 2011. Como ustedes pueden ver, en la Comunidad Autónoma de Euskadi incrementa en 8 puntos el número de bilingües de 16 o más años, mientras que Navarra solo aumenta 2 puntos y en Euskadi Norte retrocede 12 puntos. 8 puntos de subida, 2 puntos de subida, 12 puntos de retroceso, en el mismo periodo de tiempo, en tres comunidades interrelacionadas, pegaditas. Encima, si fijamos la mirada en la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la población, no de 16 años o más, sino de 5 años o más, veremos que lo que era un 32% de población bilingüe se convierte en un 37,5% de la población bilingüe. ¿Esto qué nos indica? Esto nos indica el enorme influjo del sistema educativo en el aumento de la población bilingüe. No les pongo en la diapositiva, por limitaciones de tiempo, cuál es la incidencia del sistema educativo en Navarra y en el País Vasco francés, pero les adelanto ya que no hay ningún cambio significativo. Se valore estos resultados sobre 16 años o más o 5 años o más. En el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la diferencia es de 5,5 puntos. Transmisión del euskera en la familia. Cuando tanto el padre como la madre son bilingües, en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el 86% se transmite, en el caso de Navarra, en el 78%, en el caso del País Vasco Norte, 54%. No les digo nada si en lugar de ser ambos progenitores bilingües es solamente uno, la diferencia que están viendo aquí se multiplica por mucho. A favor de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en contra de las otras dos comunidades, en esa misma relación que están viendo ahí. Si miramos el porcentaje de uso, la evolución del uso del euskera en este periodo, resulta que el uso del euskera en la Comunidad Autónoma de Euskadi aumenta 4,5 puntos, mientras en Navarra se mantiene, disminuye medio punto, pero no, se mantiene, y en el caso del País Vasco Norte baja precisamente los 4,5 puntos. En uno sube 4,5, en el otro se mantiene y en el otro baja 4,5. Ya que tenemos que ver este tema en una perspectiva de futuro, si fijamos la atención no en el conjunto de la población, sino en la población de 16-24 años, en los jóvenes, resulta que en la Comunidad Autónoma de Euskadi se duplica el uso del euskera por parte de la población joven de 16-24 años. mientras que en Navarra únicamente aumenta 2 puntos y en el País Vasco Norte retrocede casi 1 punto. Si fijamos la atención en las actitudes a favor de la promoción del uso de euskera, pues ustedes, si se fijan en el 2011, el 62% de la población de la Comunidad Autónoma de Euskadi es claramente a favor de las políticas de promoción del uso de euskera. En el caso de Navarra es el 37,7% de la población y en el caso del País Vasco Norte el 38% de la población. Claramente a favor. Esto no quiere decir que todos los demás estén en contra. Los que están abiertamente en contra andan en los entornos del 10-15%. Los demás son ni sí ni no, sí pero no, según, ya veríamos, tal. Antes me he referido a que la estima, la toma en consideración de la lengua, que es un elemento fundamental que condiciona cualquier proceso de revitalización lingüística. Pues lo que pasa en el sistema educativo, yo creo que es muy indicativo de también de las diferencias que hay en estas tres comunidades. Esto se refiere a la Comunidad Autónoma de Euskadi, donde tenemos un sistema educativo bilingüe en el que conjugamos dos principios. El principio de libertad de elección de lengua por parte de los padres y madres, que pueden elegir entre tres modelos, que ahora les voy a explicar. Un modelo que es el modelo A, en el que la lengua vehicular es básicamente el castellano. El modelo B, que algunas materias se imparten en euskera, otras en castellano. Y el modelo D, que es el modelo en el que todas las materias, excepto lengua y literatura española, se imparten en euskera. Ese es el D, su equivalente en castellano sería el A. Bueno, los padres y madres pueden elegir cualquiera de esos modelos para sus hijos. Pero el otro principio que hay que garantizar es que a la finalización de la educación obligatoria todos los alumnos cursen los estudios en el modelo que cursen, tienen que acreditar una competencia comunicativa suficiente en las dos lenguas oficiales, lo cual limita a su vez las horas de exposición de cada lengua en cada uno de estos modelos. ¿Para qué traigo esta diapositiva aquí? Pues para que vean la evolución del prestigio de la lengua, la evolución de la adhesión de la ciudadanía en relación a la lengua. En el curso 83-84, prácticamente el 80% de los alumnos cursaban sus estudios en el modelo básicamente en castellano. Hoy no llegan al 18% en toda la enseñanza preuniversitaria, es decir, desde educación infantil hasta los bachilleres incluidos, no llega al 18% la población que opta por ese modelo. El modelo D, que es el básicamente o totalmente en euskera, era únicamente el 14% el que optaba por ese modelo en el 83-84. Hoy está por encima del 60% y es el modelo mayoritario. Y además, como ustedes ven, uno ha ido bajando ininterrumpidamente y el otro ha ido subiendo también ininterrumpidamente. Esto es una opción de los propios padres y madres, una opción para garantizar que sus hijos, sus hijas, sean vascohablantes, sean bilingües. En el año 83-84, en esos años, había que convencer a la población vascohablante para que matriculara a sus hijos en euskera, porque eso no iba a ir en perjuicio de las competencias educativas que fueran a adquirir. Había que convencerles, porque matriculaban a sus hijos, los propios vascohablantes, en el modelo A, en el modelo básicamente en castellano. Hoy es el día en el que en la educación infantil son muchos más los alumnos que tienen el castellano como lengua de origen, lengua de familia, que los que tienen el euskera. Es decir, el modelo más prestigiado es precisamente el modelo D. Claro, todo esto no sucede por casualidad, evidentemente. Nada de esto existe, se me ha olvidado decir, en Navarra o en Euskadi Norte. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver ahora mismo. Y es que el estatus legal del euskera, ese primer factor al que he hecho referencia antes, es diferente en cada uno de los territorios. En la Comunidad Autónoma Vasca las lenguas oficiales son el euskera y el castellano. Todos los ciudadanos del País Vasco tienen derecho a conocer y usar las lenguas oficiales, tanto oralmente como por escrito, en sus relaciones con la Administración. Pueden recibir la enseñanza, la educación en ambas lenguas. Tienen derecho a recibir medios de comunicación en euskera. Y los poderes públicos tienen la obligación de garantizar el ejercicio real efectivo de esos derechos lingüísticos en todo el territorio de la comunidad autónoma de Euskadi. En el caso de Navarra, el que es idioma oficial de todo Navarra es el castellano. El euskera no es oficial en toda Navarra. El euskera es oficial, junto con el castellano, en la zona vascófona, porque la ley del año 86, la ley foral del vascuence de Navarra, zonificó Navarra en tres territorios y solamente es oficial en la zona vascófona, donde reside el 10% de la población de toda Navarra. Los derechos que los ciudadanos tienen en esa zona denominada vascófona son similares a los derechos que se tienen en el conjunto de la comunidad autónoma de Euskadi. País Vasco Norte, el euskera no tiene reconocimiento oficial en Francia, ni tampoco las demás lenguas llamadas regionales en Europa de Francia tienen reconocimiento oficial. He hablado de un segundo factor, además del estatus legal, que es las políticas públicas, la política lingüística, las políticas públicas activas por parte de los poderes públicos. En el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, precisamente sobre la base de esa ley de la euskera que reconoce derechos a la ciudadanía e impone correlativamente obligaciones a los poderes públicos para garantizar el ejercicio de esos derechos, precisamente en virtud de esa ley y para su cumplimiento y desarrollo, hay una planificación en los diferentes ámbitos. Hay una planificación lingüística en el sistema educativo al que me he referido antes. Hay una planificación lingüística en la Administración en general y en los diferentes servicios públicos. Hay una planificación lingüística dirigida a los medios de comunicación. Existe EITB, con un canal en euskera, íntegramente en euskera, otro en castellano, tanto en la radio como en la televisión, con un canal, además del canal generalista, en la radio íntegramente en euskera, también con un canal en euskera específicamente dirigido a la población joven, etcétera, etcétera. Existe una planificación lingüística y existe un plan general, más allá de todos esos planes sectoriales, un plan general llamado EBPN, que hoy con la actualización que va a tener después de 12 años de vigencia se llama ESEP, que tiene poco más de 100 acciones sobre tres objetivos estratégicos que son los que he introducido en la diapositiva. La transmisión de la euskera, tanto en el seno de la familia, como a través del sistema educativo, como a través del aprendizaje de euskera por parte de la población adulta, mediante 103 centros de aprendizaje de euskera para la población adulta. El uso social de la euskera o la prestación de servicios en euskera en los diferentes ámbitos, sea administración, sea el ocio, sea servicios públicos de diferentes ámbitos de la vida social, y la calidad de la lengua, que se refiere tanto al corpus como a la calidad en sí, es decir, ahí se incluyen programas de formación del profesorado, producción cultural, etcétera. Este plan general de promoción del uso de la euskera fue aprobado por el propio Parlamento después de haber sido elaborado con la participación de diferentes agentes sociales, políticos, es decir, es fruto de un amplio consenso social y político. Retos y paradojas. Y aquí me voy a referir especialmente al caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por una sencilla razón. Ustedes han podido ver la enorme diferencia que existe en esa evolución y, por tanto, en la presencia y en la penetración social de la euskera en las tres comunidades. Y esto, básicamente o solamente, responde a esos tres factores a los que me he referido antes. Estatus legal, política lingüística determinada, y adhesión de la ciudadanía, identificación de la ciudadanía, lealtad lingüística de la ciudadanía. Se refiere a eso. Y en esa comparación estamos pintando una fotografía de la realidad lingüística en la Comunidad Autónoma de Euskadi, pues casi casi idílica, porque lo es en comparación con las otras dos. Pero si algo es la política lingüística y si algo es el proceso de revitalización de una lengua, es muy complejo. Esto es bastante más complejo y bastante menos lineal y estático que uno puede pensar en base a unas diapositivas y en base a unos números. Y la propia Comunidad Autónoma de Euskadi, que la pintamos como muy bonita en relación a las otras dos, pues tiene sus paradojas y tiene sus problemas y tiene sus retos. Es decir, que nadie interprete este discurso mío como un discurso de autocomplacencia. Creo que dos factores que son negativos para cualquier profesor de orientación lingüística, dos factores son tanto el discurso victimista, agónico, que siempre está llorando, que nunca sirve para atraer a nadie, sino sirve en todo caso para ahuyentar y para no recibir adhesiones, pero tampoco sirve el discurso de la autocomplacencia pensando que las cosas se van a resolver por sí mismas. Evidentemente que no. Y en la Comunidad Autónoma de Euskadi también tenemos nuestros problemas y nuestros retos. Tenemos más hablantes que nunca. El euskera en la historia nunca jamás en la vida ha tenido 850.000 hablantes, de los cuales 700.000 son en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Está presente en ámbitos de uso que nunca los ha tenido a lo largo de su historia, sea la administración, sea el sistema educativo. El prestigio social, ya me he referido antes con datos de la educación, me puedo referir a datos de la universidad. Hoy el 61% de los alumnos que hacen en el año 2012 las últimas pruebas de selectividad para la universidad, el 61% ha optado por hacer esas pruebas en euskera. Esto quiere decir que las élites futuras de la sociedad, desde luego, van a ser élites bilingües, y esto es un cambio social importantísimo. En los euskaltegis, los centros de aprendizaje de adultos de AVE, están estudiando euskera año tras año entre 30.000 y 35.000 personas adultas. Los títulos de publicaciones en el año 2011, que son los últimos datos conocidos, son 2.237 títulos en euskera, pero esto en comparación con la edición total de la comunidad autónoma quiere decir el 62% de lo que se edita, lo que se publica en Euskadi. Es decir, es mucho más de lo que es la penetración social del euskera. En Internet, bueno, unos estudios realizados por unos especialistas en la propia comunidad autónoma de Euskadi sitúan el euskera como en la 44 posición. Según Google, según el buscador de Google, ocuparía la posición 40. Según, de acuerdo con la base de Wikipedia, estaría en el 45. Bueno, pues por ahí anda. Es una de las 33 lenguas de Twitter, o en el barómetro de Calvet, en el último, en el que ha analizado 563 lenguas de más de 500.000 hablantes, pues ocupa la posición 51. Todo esto, uno puede pensar, pues qué bien, esto está absolutamente resuelto, ¿verdad? Cada vez son menos los que no utilizan para nada el euskera, constantemente son más los que utilizan el euskera mucho o poco, etcétera, etcétera. Y todo esto es así, y hay que decirlo, y hay que reconocerlo, y hay que animar a la ciudadanía a que utilice este tipo, este cambio, precisamente como palanca y como muelle para avanzar al futuro, porque el futuro en sí mismo tampoco está asegurado. ¿Dónde están las paradojas? Pues la evolución desigual por territorios y ámbitos funcionales, que hace que en Navarra y en Euskadi Norte el reto sea la pervivencia de la propia lengua. Emigración e inmigración, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, en Euskadi estamos viviendo un proceso en el que cada vez hay más gente joven que se ha formado en euskera, ha estudiado en euskera, incluso en la universidad, pero por razones de la crisis económica se está marchando fuera de Euskadi, y sin embargo estamos acogiendo gente en Euskadi que desconoce completamente el euskera. Esto va a determinar totalmente nuestra fotografía lingüística en cosa de un par de años. Una cosa es la lengua académica y otra cosa es la lengua coloquial, la lengua de uso natural, afectivo, de la propia juventud. Existe una disociación, como no puede ser de otra manera, dada la realidad lingüística de los propios alumnos y la sociolingüística. La distancia entre la creación y el consumo cultural es enorme. Es decir, sin conocimiento no hay uso, pero el conocimiento por sí mismo no garantiza el uso. Y no garantiza el uso por sí mismo porque hay otros factores, además del conocimiento, que intervienen. Por ejemplo, interviene cuál es la primera lengua, o lengua materna, o la lengua de familia. Interviene la competencia relativa de euskera, porque no hay vascohablantes monolingües, afortunadamente, todos son bilingües. Es decir, tienen que optar por utilizar una lengua. El monolingüe nunca opta, utiliza automáticamente la lengua que conoce. La lealtad, la identificación con respecto a la lengua, el ámbito de uso, si es un ámbito formal o no formal, todos esos factores influyen en el uso. Por eso es importante mirar cuál es el perfil de la persona bilingüe en este momento, porque ha cambiado radicalmente, radicalmente. Mirad, en la población de 16 a 24 años, la población joven, aquí tenemos 20 años de diferencia. El 20, y el universo aquí son solamente los bilingües. Bien, de los bilingües de 16 a 24 años, en el año 91, el 26%, únicamente el 26% de esos bilingües era de origen castellano hablante. Hoy, el 52,2% es de origen castellano hablante. ¿Esto es bueno? Buenísimo. Esto quiere decir que hay crecimiento social del euskera. Pero en el uso, si la primera lengua, la lengua de familia, influye directa y decisivamente, pues, lógicamente este factor va a determinar el uso de euskera que se esté produciendo. Es decir, aquellos que crean o que piensen que el mero hecho de que vaya creciendo el número de conocedores de euskera se va a traducir automáticamente en un uso natural cotidiano, se equivocan totalmente, porque estos factores inciden directamente en el uso de la lengua. Y mirad, el uso del euskera por parte de la población bilingüe de 16 a 24 años. Seguimos con los mismos. Bilingües, 16-24. En el año 2011, los que utilizan tanto o más euskera que castellano de esos bilingües son el 44,8%, como lo pueden ver ahí. Y hace 20 años, el 50% de los jóvenes bilingües utilizaban tanto euskera o más, euskera tanto o más que castellano. Hoy son 5 puntos menos de los no bilingües. Y de esos jóvenes bilingües, los que utilizan solamente el castellano, de los bilingües actuales, son más que los que lo hacían hace 20 años. Esto seguramente tenga que ver bastante con la facilidad o esa competencia relativa que he dicho antes de utilizar el euskera con relación al castellano. Y fíjense, seguimos con la misma población, con la misma franja de población de 16 a 24 años y el mismo periodo de tiempo, 20 años, años 91, año 2011. De los bilingües, los que tenían mayor facilidad en euskera que en castellano eran el 19,6%. Hoy, en esos jóvenes son el 23,4%. Es decir, son más. O sea que este es un indicador bueno. Nos está diciendo que hoy los jóvenes bilingües se manejan, son más los que se manejan mejor en euskera que en castellano. Y fíjense abajo, en el año 91 el 53% de los jóvenes bilingües se manejaba mucho, mucho mejor en castellano que en euskera. Hoy son algo menos. Es decir, la tendencia empieza a ser positiva, pero en estos 20 años esto ha empezado a suceder en esta encuesta sociolingüística, en la del 2011. En la del 2006 esto todavía no sucedía. Simplemente les muestro esta diapositiva porque no tenemos tiempo, pero el uso del euskera en casa, es decir, ámbito informal, de los bilingües según su primera lengua. Pues fíjense, los bilingües que son castellanohablantes de origen, el 67% utiliza casi siempre el castellano en casa. Y sin embargo, el 82,4% de los que son vascohablantes de origen utilizan tanto más euskera que castellano en casa. Se invierten totalmente. Fíjense si tiene o no influencia decisiva cuál es la primera lengua de la persona bilingüe a la hora del uso. Lo tiene en los ámbitos formales que he pasado de la diapositiva, pero en los ámbitos no formales, como es el de la familia, el peso es impresionante. También influye la zona sociolingüística, pero voy a pasar. Bien, dicho esto, ¿cuáles son nuestros retos o nuestras prioridades? El euskera, afortunadamente, es segunda lengua de cada vez más gente. El crecimiento social del euskera en la comunidad autónoma de Euskadi, debido a los factores, no voy a repetir, a los que he hecho referencia anteriormente, el crecimiento es continuado, es sostenido. y por tanto hay cada vez más gente que tiene como segunda lengua el euskera. No hay que olvidar que el 77% de la población de la comunidad autónoma de Euskadi, se dice fácil, tiene el castellano como primera lengua, como lengua materna o lengua de familia. Bueno, pues la inversión que se está produciendo en lo que al conocimiento se refiere es porque hay cada vez más gente que lo adquiere como segunda lengua, a través del sistema educativo, a través de los centros de aprendizaje de adultos. ¿Cuál es nuestro, entre comillas, peligro? Que empiece a ser primera lengua de menos gente. Porque dado el peso enorme de la lengua hegemónica, que es el castellano, que empiece a ser lengua primera de menos gente. Por eso solemos decir que en lo que a la comunidad autónoma de Euskadi se refiere, lo que está en peligro, lo que está en juego, para nada es la pervivencia del euskera. La pervivencia del euskera en una perspectiva de 3-4 generaciones, ya es bastante atrevido hablar de 3-4 generaciones en lo que es un... En lo que puede ser el futuro lingüístico, ¿verdad? Ya ser bastante atrevido, mucho más que eso ya sería ser, vamos, absolutamente... Bueno, en una perspectiva de 3-4 generaciones, la pervivencia de euskera de la comunidad autónoma de Euskadi está asegurada. Lo que está en juego es la vitalidad de la lengua. Es decir, lo que está en juego es que el crecimiento sostenido de la lengua sea o no sostenible. Porque desde mi punto de vista, el crecimiento sostenible de una lengua quiere decir hacer que esa lengua sea de uso natural y cotidiano del mayor número de gente posible. Porque pervivencia no significa automáticamente vitalidad. Por eso, y no es fácil hablar de prioridades en política lingüística, porque todos queremos muchas cosas, todos queremos más, pero hay que mojarse un poco, junto a ese crecimiento a través del sistema educativo, etcétera, del euskera en el conjunto de la población, la prioridad es activar a los hablantes de euskera para que la lengua que hoy es primera lengua para X gente, en el futuro sea primera lengua de por lo menos esa gente y poco a poco de cada vez más gente. Hay unas bases pactadas. Después de un proceso de consenso y de debate muy amplio, voy a pasar, pero hay unas bases pactadas para esa política lingüística de la próxima década. La intervención pública, paso a las conclusiones, la intervención pública es condición necesaria para el proceso de revitalización lingüística. Yo creo que esto es la tesis, una conclusión en la que, bueno, Esteve ha insistido permanentemente y, desde luego, difícilmente se pueden encontrar casos de revitalización lingüística en los que esta verdad pues, no sea una verdad evidente, ¿no? El marco legal, la planificación lingüística, la adhesión voluntaria a la ciudadanía. Pero, y los responsables de política lingüística, este pero lo tenemos que tener también muy en cuenta, esto tiene sus limitaciones. La realidad social impone, sin ninguna duda, limitaciones precisamente a esos avances. Porque, y yo pensaba hoy repartir aquí unos papeles a ver cómo respondíamos cada uno de los que estamos aquí a esta pregunta. La pregunta de qué es lo verdaderamente letal para una lengua. Todos los que estamos aquí sabemos perfectamente que hay muchos factores que son perjudiciales para la salud de una lengua, para la vitalidad de una lengua. Muchos, no es uno, varios. Pero bueno, al final, pues hay que mojarse y hay que decir, no, pues de todos esos que son perjudiciales, si yo me tuviera que quedar con un factor, ¿con cuál me quedo? ¿Cuál es el factor verdaderamente letal? Bueno, no hemos repartido papeles, no vamos a hacer el ejercicio, pero no sería un mal ejercicio para ver, a ver cuál es la percepción que tenemos cada uno de los que nos interesan estos temas al respecto, ¿no? Mi respuesta es clara, y puedo estar equivocado, pero es el prestigio de la lengua. Es la estima de la lengua. Si la ciudadanía, si los hablantes pierden la estima y la consideración en relación a la lengua, ya puede haber marcos legales, ya puede haber políticas lingüísticas que podamos hacer desde las instituciones públicas, que esa lengua tiene los días contados. Quien dice días, evidentemente habla de años o habla de décadas, me da igual. Pero para mí, lo verdaderamente letal para una lengua es precisamente esto. La clave fundamental es el prestigio social, adhesión de la ciudadanía y mucho consenso social y político. Porque Sin consenso social y político no se puede avanzar. Y es muy difícil alcanzar consensos sociales y políticos en torno a la cuestión de la lengua. Pero es que sin eso no se puede avanzar. No se puede avanzar, desde mi punto de vista. De ahí que para mí la acción de los poderes públicos tiene que estar al servicio de esos principios. Los poderes públicos, cuando hacemos política lingüística, que la tenemos que hacer sí o sí, porque sin eso vamos para atrás, tenemos que hacerlo para crear y garantizar oportunidades de uso, para promover el uso, para garantizarlo, para profundizar en la igualdad de oportunidades lingüística, para hacer que la libertad lingüística sea realmente efectiva, no solo retórica, y para prestigiar el uso. Ahí tenemos que comprometernos permanentemente los poderes públicos. Las tres apuestas principales que nosotros nos planteamos en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi son, por tanto, continuar incrementando el conocimiento y uso del euskera con especial atención a los ámbitos no formales. El uso del euskera en los ámbitos formales, sean servicios públicos, servicios de sanidad, etcétera, está creciendo constantemente, no así en los no formales. Compactar la comunidad de vascohablantes. Se trata de garantizar la continuidad de la comunidad de vascohablantes, porque no hay lengua sin comunidad de hablantes. La lengua es un fenómeno social. Y creo que tenemos que hacer el esfuerzo de superar viejos paradigmas que descansan en el hegemonismo. Hay que dar paso, creo yo, a la gestión democrática y sostenible de la diversidad lingüística. Las lenguas hegemónicas tienen que ser perfectamente conscientes de que tienen que ceder espacio a las otras lenguas, porque las lenguas necesitamos oxígeno y necesitan espacio para poder ser desarrolladas, para poder ser vivas, para tener vitalidad. Y las lenguas hegemónicas tienen que ceder espacio. La gestión democrática de la diversidad lingüística exige como condición necesaria que las lenguas hegemónicas cedan espacio. Pero también tenemos que ser, creo yo, desde mi punto de vista, todos conscientes de que hay que plantearlo de manera democrática y sostenible. La gestión de la diversidad lingüística significa plantearlo en claves de complementariedad, no en claves de sustitución, sino en claves de suma, en claves de enriquecimiento, en claves de convivencia y de cohesión social. Se trata de hacer efectiva, real, desde mi punto de vista, la libertad lingüística. Y para eso tiene que haber igualdad de oportunidades. Tiene que haber que el bilingüismo que hoy tenemos, como el nuestro, que es desequilibrado, sea cada vez menos desequilibrado y sea cada vez más equilibrado. En claves, insisto, de suma y complementariedad. Les invito a que lean la última cita porque me he sobrepasado muchísimo el tiempo, gracias a la generosidad de Enrique. Entonces, bueno, les perdono la primera cita. ¿A Michelena sí? Sí, bien, gracias, Enrique. Es que tiene relación con esto último que he dicho, ¿verdad? Y lo escribió hace 30 años. Así como nuestro pueblo necesita encontrar un lugar entre los pueblos, así también nuestra lengua tiene que encontrar un lugar entre las lenguas. Eso sí, un lugar suficiente, que asegure su continuidad y desarrollo. Es decir, no cualquier lugar, sin aventuras maximalistas. No debemos caer en el infierno del gueto por huir del purgatorio de la diglosia. La integración nos es tan necesaria en el aspecto lingüístico como en cualquier otro. Esto es nuestra realidad lingüística, que después de todo el crecimiento espectacular que hemos tenido, hoy todavía estamos en un 37,5% de población bilingüe. Este es un mensaje, desde mi punto de vista, fundamental. Y la cita de David Crystal. Por esto que digo que más allá de lo que hagamos los poderes públicos, más allá de los marcos legales y las políticas públicas, está la adhesión de la ciudadanía. No es la política lingüística la que va a salvar la lengua, desde luego no la euskera, sino serán los hablantes los que, en su caso, si quieren salvar, van a salvar la lengua. Por eso creo que es muy oportuna esta cita de David Crystal. Cuando una comunidad decide salvar una lengua, ha realizado más de la mitad del viaje. Para tener éxito, no solo hay que ganar las mentes de las personas, sino también sus corazones. Moitas grazas. Grazas. Es que gracias.